Y bueno, tras concluir las cumbres climáticas de la COP29 en Azerbaiyán y también la de diversidad biológica de la ONU, conocida como la COP16, esa en Cali, en Colombia, se lograron acuerdos sobre fondos para mitigar y adaptarse al cambio climático, pero nos preguntamos si esto es suficiente.
Y bueno, quien nos va a dar luz en este tema es nuestro compañero y amigo Raúl Bennett, asesor ambiental, productor de Radio Tepoztlán, que además estuvo en algunas de estas cumbres y dio seguimiento puntual, ¿verdad, Raúl? Cuéntanos, por favor, tu análisis. Buen día.
Así es. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Porque estoy aquí probando un equipo nuevo.
Perfecto. Sí. Te escuchamos muy bien.
Ah, muy bien. Muchas gracias, Paco, Alexia. Buenos días a todo el auditorio. Sí, pues hoy había yo pensado platicar un poquito. Se llevaron a cabo varias reuniones internacionales muy importantes, el G20, la COP de Cambio Climático en Azerbaiyán, la COP de Biodiversidad en Cali, en Colombia, la reunión de la PEC. Ya habíamos platicado un poquito de algunas de estas y mi intención era platicar principalmente el día de hoy sobre pues esta última y muy importante, que es la de cambio climático, que terminó muy tarde, después de más de casi 2 días de tardanza, precisamente porque no había acuerdo y había realmente un ocultamiento y una actitud bastante cuestionable, cuando menos ha sido muy cuestionada por organizaciones y por países, por parte de la presidencia de la COP, que es el país Azerbaiyán, y que es un país petrolero y que, bueno, hizo todo lo posible y logró en cierta medida boicotear un acuerdo muy importante en la cumbre, que era el asunto de la... ya había sido incluso acordado anteriormente en la COP anterior y en COPs anteriores que tendría que haber una ruta muy concreta para que los países petroleros salieran digamos, una ruta de compromisos, de metas, para ir abandonando los combustibles fósiles. Y si bien se comprometen con avanzar hacia energías limpias, no se quisieron comprometer y dieron marcha atrás, muy encabezados por la presidencia de la cumbre, dieron marcha atrás en este compromiso. Entonces no hay un compromiso importantísimo, que era este de que los países no solo tienen que avanzar, sobre todo los países petroleros, hacia la reducción de emisiones en general a través de las energías limpias, sino que tienen que tener una ruta para salir del petróleo. Y esto no lo aceptaron. La otra cosa que no se aceptó y que también estuvo discutiéndose hasta muy tardes horas de la noche y al día siguiente, es un asunto muy importante, que es los fondos relacionados con la reducción de emisiones, lo que llamamos mitigación por parte de los países, pero también con otros aspectos muy importantes, la preparación de las regiones más vulnerables, que es lo que llamamos adaptación ante el cambio climático, y ahora se suma una nueva capa, que es el tema de un acuerdo que hay para abordar los daños y las pérdidas. O sea, pareciera que es muy parecido al segundo de la adaptación, pero no, esta es una nueva capa que se ha agregado y que ha habido acuerdos, y es el asunto de cómo vamos a enfrentar o cómo qué recursos requerimos ya para enfrentar las pérdidas, que son pues, muchas de ellas irreversibles, y los daños, que pueden ser reversibles, pero que hay que invertir. Entonces se había hablado, o se habla, se necesitan hasta 6 billones con 12 ceros, 6 billones de dólares para de aquí al 2032. Eso implicaría más de 500 mil millones de dólares anuales. Había un supuesto compromiso de 100 mil millones hasta el 2024, que tampoco se cumplió. Y ese fue otro tema de debate muy importante. Y bueno, pues ahí se salieron un poco con la suya los países que no quieren poner suficiente dinero, porque se estableció un fondo de 300 mil millones, cuando lo mínimo que se requería para anuales, lo mínimo anual eran 500 mil millones. Bueno, esto, digamos, todo eso fue lo que se estuvo discutiendo, lo que se acordó. Yo estaba pensando en todo este tema de cómo es que esto está muy relacionado, todo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, pues sobre todo a la luz de estas otras cumbres de la PEC y de del G20, me han hecho pensar que, bueno, pues todo esto está y me he puesto a estudiar también cómo es que está estrictamente vinculadas las cadenas de suministro, o sea, las exportaciones de minerales, de carne, de productos agropecuarios y otros, por supuesto, pero muy en la cabeza el litio, el cobre y la carne, cómo están asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero. Estaba yo haciendo este análisis, qué significa para Brasil, qué significa para Colombia, qué significa para otros países como Chile, Argentina, etcétera, y para México, cómo se relacionan sus emisiones o sea, su impacto tanto en el cambio climático como en la pérdida de biodiversidad, con sus modelos económicos y la relación con otros países, con China, con Estados Unidos, etc. Entonces, en ese sentido, viene en este momento que estoy haciendo ese análisis, viene esta brutal amenaza, que yo la veo realmente muy concreta. No pienso que siga siendo ladridos de perro, sino que si digamos, con toda la irresponsabilidad, lo que dice el actual secretario de Economía, Ebrard, de que es pues, un balazo en el pie, pero pues estos locos se los están dando los balazos, ¿no? Entonces, y nos los están dando a nuestros propios pies. Entonces yo parto de que sí va a ocurrir, cuando menos de que hay que partir, que va a ocurrir. Si no ocurre, pues qué bueno, pero hay que partir de que esto va a ocurrir. Y entonces, bueno, estos tratados de libre comercio han tenido un impacto importante sobre el cambio climático y sobre la pérdida de biodiversidad en México, con los berries, el aguacate, la agricultura intensiva, la exportación de cárnicos, todo esto. Entonces, bueno, yo creo que en el mediano y largo plazo, pues hay que pensar en salir de estos modelos económicos que además nos comprometen entre las empresas mineras y fraccionadoras de Estados Unidos y de Canadá, que en estos tratados de libre comercio añaden pues capas para demandarnos y sacarnos miles de millones de dólares por proteger nuestro medio ambiente, y están relacionados con los tratados de libre comercio. Entonces yo creo que digamos, solo la estrategia, la enseñanza que estamos recibiendo ahorita es que necesitamos muchísima más independencia, pues desligarnos de esta profunda dependencia que significan los tratados. Yo entiendo que en el corto plazo pues esto genera desempleo, genera inflación, genera un caos generalizado en todo el país. Entonces, pues, sí es necesario ver cómo se atiende, pero yo creo que mi opinión, y que tiene mucho que ver con todo este tema ambiental, es que México está en condiciones, y ya lo hizo en la COP en el G20 en Colombia, en Brasil, la presidenta Claudia, de por un lado buscar otras alianzas y en otros contextos y con otros objetivos, ¿no? Esta propuesta de exportar una propuesta de producción de alimentos sustentable, que recupere los suelos y el agua, que contribuya al cambio climático y que genere bienestar, que sembrando vida a cambio de guerra o en lugar de la guerra, me parece que esa es la visión, digamos, hacia la que hay que avanzar por completo, y por supuesto no me cabe ninguna duda, y esto hay que construirlo a través de alianzas, pues ahora con Uruguay, la buenísima noticia, con Colombia, con Brasil, con otros países, pues posiblemente vamos a ver qué pasa en Bolivia, pero debería de ser un aliado en ese sentido, Chile y otros países, y consolidamos hacia allá con una visión de sustentabilidad, de agricultura orgánica, de combate al cambio climático, y empezar a depender menos de nuestra pues muy dañina relación comercial y cultural excesiva con Estados Unidos y con Canadá, pues que no solo daña nuestro ambiente, sino daña nuestra salud. De ahí vienen estos gravísimos problemas de obesidad, de consumo que tenemos. Están muy relacionados con estos patrones relacionados con los tratados de libre comercio. Pues ese sería mi comentario. El libre comercio está intrínsecamente directamente relacionado con el desastre ambiental. No es si el libre comercio, estos tratados de libre comercio, y tenemos que ir pensando pues cómo reducir y eliminar nuestra dependencia respecto a ese modelo, y pues generar otro tipo de alianzas en América Latina, en Europa, en Asia, con otros países y con otra visión. Ese sería mi comentario, Paco, Alexia, y pues le envío, como siempre, un saludo muy cordial y un agradecimiento a todo el equipo de Radio Educación y, por supuesto, a todo el auditorio. Nos escuchamos a próxima.
Gracias a ti, Raúl Benet. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.